Va, carnal.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Otra vez ya transmitiendo nuestro Sparry Podcast para todos ustedes. Y pues lo mejor es de que tuvimos un buen fin de semana y como siempre me acompaña Enrique Rodríguez de Counterpunch. ¿Cómo andas, Enrique?
¿Cómo? Saludos a todos los amigos del Sparring. Pues listos para platicar de todo lo acontecido este fin de semana y las sorpresitas que también nos dio, ¿verdad? Que no es...
Creo que se nos cortó un poquito, Enrique, pero pues aquí te tenemos, ¿no? Seguimos aquí.
¿Me escuchas, Mario?
Ah, ahora
¿me
sí, escuchas? ya estamos.
Aquí ando.
Sí, bien, entonces, Enrique, aquí andamos.
Ah, perfecto.
Vale, entonces...
pues sí, como... Dime.
Ah, le damos. A ver, es que pues platiquemos de lo que vimos el sabadito, si quieren rápido, un gran encuentro de ahí para disputar los pesos welter entre el cinturón, pues ya saben, del CMB como de la Federación Internacional, y pues el poseedor pues era Errol Spence Jr. después de tener, híjoles, pues es más de un año donde el último que se enfrenta fue a Sean Porter, regresa después de un accidente. O sea, creo que eso es lo que pues se pone como en la mesa y tela de juicio para ver cómo estaba de salud Errol Spence Jr. Y pues se enfrenta a un buen, ahora sí que a un buen adversario, que es Danny García. Creo que eso es lo que lo hace más valiente y lo puso en la élite otra vez a Errol, ¿no? ¿Cómo la viste tú?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que todos teníamos como un poco la curiosidad era ver si Errol Spence Jr. podía regresar en nivel óptimo después de aquel accidente, que si ves las imágenes, bueno, el Lamborghini que traía quedó destrozado, luego él en
los salió volando,
se veía bastante mal. Sí, salió volando y bueno, él dijo que es un milagro casi que haya vivido y bueno, al final de cuentas lo vimos arriba del ring el día el día sábado y creo que lo más rescatable esa pelea, que no fue así un peleón ni mucho menos, fue una pelea interesante, no emocionante, es ver que él está en condiciones su carrera, ¿no? Yo creo que Danny García, siento si nos quedó un poco a deber, fue un boxeador que pues yo esperaba un poquito más agresividad, pero bueno, también él mencionaba al final de la pelea que el jab de Errol Spence pues lo mantuvo a raya toda la pelea y le costó mucho trabajo poderlo descifrar. Que Errol Spence pues tiene ya tiene que buscar la forma, bueno, él y su promotora, de negociar la pelea con Terrence Crawford, donde pues toca uno, no quieren ceder, no quieren doblar las manitas, porque es la pelea que creo que el boxeo necesita, ¿no?
Sí, y fíjate que pues ahora sí que un super escenario ahí pues en la casa de los Dallas Cowboys en el TNT Stadium, y lo interesante pues también lo que veo es que fueron más de 10,000 fanáticos estando viendo la pelea. Sí se notaba un poquito como que de seguridad y que estaban como respetando los espacios, pero al final de cuentas cuando ves así pues ya los videos y tomas así que salían del cuadro del ring, se notaba que se perdió todo el respeto a eso y había mucha gente amontonada, sin cubrebocas. Entonces no sé hasta qué momento vamos a tener estos eventos y por este tipo de eventos pues se pueda caer otra vez todo y volvamos a tener pues otra vez todo ese cúmulo de acciones que nos trae un semáforo rojo. Y ahorita pues la verdad es que eso lo quería platicar porque 10,000 aficionados en un gran estadio pues no son nada despreciables, pues híjoles, ahora sí que en riesgo la salud de varios, ¿no?
Pues sí, aquí es un debate como muy extraño, ¿no? Por desde hace tiempo pues el estado de Texas ha permitido el acceso al público y pues yo sinceramente, Mario, no sé tú qué esperarías, pero ese tema de que al final la gente se desordene, se salga como de protocolo, pues como qué espera también las autoridades, ¿no? ¿A poco que todo el mundo esté sentadito, que no se mueva, que no hagan ruido? ¿Qué es lo que espera, ¿no? En un evento
sí, ¿no?
Que se supone las emociones están a tope. Es un tema un poco raro, pues la pelea del Canelo va a ser un poco en este estilo, con público. Exacto. También creo que este fin de semana Anthony Joshua pelea con 1,000 personas en Wembley. Digo, está bien que poco a poco se retome de alguna manera la normalidad, pero no sé qué tan pronto sea para eso, ¿no? Y ver así a la gente, pues Ay, no sé, sí, es un tema complicado, la verdad.
Sí. La verdad es que es un tema como fuera de box, pero que nos atañe porque ahí realmente pues están organizando todas las funciones y están metiendo gente, ¿no? ¿Qué me gustó? La verdad es de que ahí Errol Spence de Truth. La verdad es que a mí sí me gustó la pelea. Fue una pelea para mí completa en el sentido de que los dos traían un buen boxeo, mucha pues defensa, muy buena condición. Errol Spence, la verdad es que como lo mencionaste, toda la noche trabajó su jab. Es un señorón ahí manejando su mano derecha que pues con lo trabajó así a diestra y siniestra, conservando su distancia. Pero se nota que no tiene ese punch. O sea, la verdad es de que también, si me pones a discutir entre un Crawford y pues Errol Spence, creo que Crawford pues trae el punch. Errol Spence podría decirte que trae mucha inteligencia, muy bonito boxeo y una excelente, excelente, excelente condición física. ¿Quién tuvo enfrente? Pues a un Danny Swift García, que la neta es de que ya lo vimos que pega unos knockouts tremendos, pero que en esta ocasión se acható, o sea, así lo puedo ver, o sea, le hizo falta pues quitarse el miedo, ir hacia adelante, creo que metió el acelerador ya hasta en el sexto, séptimo round, y pues no le alcanzó para poder, ahora sí que puntuar, ¿no? Y ganarle a Spence, que al final pues también le bajó el ritmo, y creo que los últimos rounds fueron muy buenos. Pero pues Dani, creo que nos quedó a deber que le metiera acelerador, respetó mucho desde el principio, y pues el jab no se lo pudo quitar. Creo que la particularidad es de que ahora sí que los pómulos que traía Dani García, pues inflamados, ¿no? De siempre estar recibiendo ese jab.
Sí. Sí, o sea, es una pelea en la que, pues, como tú dices, quizás la falta de pegada de Errol Spence, pues fue evidente muy desde el principio, y creo que en ningún momento dio la sensación de que en esta pelea iba a haber un knockout. Si llegara a caer uno, obviamente, pues a mí me parecería más como un tema sorpresivo que algo esperado en el transcurso de la pelea. Era como muy evidente que ese combate se viera a los 12 rounds y a las tarjetas, y pues el trabajo al final para puntuar ante los jueces lo hizo sin mayor contratiempo, creo yo, Errol Spence. Y el tema que mencionas de que Dani García se acható, el problema en una pelea de box, la que sea, con que uno de los dos, digamos, pues no rinda al 100% su capacidad por el motivo que sea, pues es la mitad de la pelea. Entonces, siento que sí desluce un poquito ese tema, ¿no? Yo creo que Dani García, pues quizás sabiendo que el jab de Errol Spence lo tenía sometido, pues no sé, busca alguna otra alternativa, ¿no? O sea, quizás pues, aunque sea la desesperada, buscar la forma de noquearlo, yo qué sé, pero...
Sí, exactamente.
Pero bueno, digo, al final de cuentas...
Y estaba desesperado de cuentas, su papá pues, ahí en la esquina, ¿eh? O sea, yo sentía a su papá que le estaba grite y grite, vamos ya, este es tu round, tienes que salir a darle todo. Y pues Dani ahí medio atoradón. Fíjate, el récord de ambos está interesante, muy interesante. Errol Spence, 26, bueno, ya con esta se convierte en 27-0, 0. O sea, imagínate, invicto completamente. Sí. Y Danny Swift García tiene ya 36 peleas, 3 perdidas con esta, 0 empates, ¿no? Entonces son récords, imagínate, súper, súper completos.
Buenísimos.
Y pues ahora creo que lo que nos queda ver es que, por favor, Top Rank y PBC hagan la pelea contra Crawford, ¿no? Y ahí que se decida quién es el mejor libra por libra.
Híjole, y es que es el tema, o sea, tú y yo podemos decir quién es el mejor libra por libra y... Bob Arum puede decir quién es el mejor libra por libra y Al Haymon puede decir lo mismo. El tema es que Errol Spence y tanto Spence como Crawford, cada uno dice que él es el mejor, que él es el que va a llevar la gente y que va a vender los pagos por evento. Entonces, que ellos, cada uno dice que es el que merece el 60% de la bolsa. Y a ninguno de los dos lo sacas de ahí. Y ese es el tema que a mí un poco pues me llama la atención. Creo que tiene atorada... Uh-huh. O va a atorar esta pelea, y yo lo único que espero, Mario, es que no vaya a ser como la Mayweather, que se tardó como 5 años en programarse, y cuando se programó, pues ya no era tiempo.
Exactamente, la verdad es que creo que se tiene que hacer ya, ahí Bob Arum, ya, por favor, también suelta a tus peleadores, o sea, nada más en que se enfrenten entre ellos, y cuando tú quieras, pues la neta no es lo que queremos ver nosotros, los que nos prestamos cada sábado esperando unos buenos tiros, ¿no? Entonces, para mí, te puedo decir que la neta, Bob Arum es el que más le pone el freno a ese tipo de peleas, la neta, no hay otro.
Pero, y aquí yo creo que lo que va a terminar pasando, pues ves que se supone el contrato de Terrence Crawford termina en el 2021, okay, sí, en sí, septiembre, sí. Octubre, si mal no recuerdo.
Sí, ya queda como agente libre.
Entonces, pues quedaría como agente libre y pues ahí sí podría pelear contra él quien él quisiera. Si se va con Al Heyman y queda, digamos, del mismo lado de Errol Spence, pues bueno, pues un promotor tendría que sentarse con los dos, llegar a un acuerdo o exigirle lo que sea y se armaría esa pelea, ¿no? Creo que es la forma o la solución, como dices, Bob Arum, pues él tiene como su pelea, sus peleadores los mueve entre ellos y cuando él quiere y listo, entonces...
Exacto.
Creo que Crawford necesita de salirse de Top Rank.
Ya, por favor, la neta. Y pues, para mí, o sea, la neta es que si me pones a pensar en cómo está el nivel de Crawford, creo que está al nivel de los que le han puesto últimamente, porque no tiene un buen rival. O sea, a mí lo que me sorprendió es ver a Spence, que dice, vengo de un regreso, o sea, de que se salvó completamente su vida después de ese choque, y no escoge a cualquier peleador para regresar al ring. Escoge a uno que trae un buen récord, y que, pues, la neta lo pone en la élite otra vez. O sea, a mí se me hacía más lógico que en su regreso, pues regresara con no un top 5, sino que se fuera como un top 6, la neta.
Pero, a ver, entonces, pero aquí hablamos un poco sobre el tema de los promotores. ¿Qué tanto es Bob Arum el que le pone a Kell Brook como rival, por ejemplo, a Terrence Crawford, que lo manejó bien fácil? ¿Y qué tanto Al Heyman, pues, él está dispuesto y no a soltar a sus estrellas con otros, pues que quizás que también son estrellas, quizás un nivel abajo, pero que también son estrellas, ¿no? O sea, yo creo que ni la carrera de Errol Spence ni la de Danny García se acaba después de esta pelea,
con
el resultado que sea, ¿no? Y eso parece que Bob Arum, no, ahí sí es una.
Ahí no le entiende, no le entiende misterioso. Bob Arum. O sea, Bob Arum siento que sí está en el siempre pensar que tiene que ganar para estar en el límite, o sea, estar en el top. Y creo que eso no, tampoco está así.
No, y es un tema que un poco que he estado como pensando sobre por qué quizás la gente se aleja del box, y son justo ese tipo de peleas, ¿no? O sea, tú no te puedes conectar con un boxeador como Crawford, por más bueno que sea, por mejores cualidades que tengan como boxeador, si en las peleas no ves, pues ahora sí que romperse la madre, si lo ves, pues ganar las peleas con cierta facilidad.
Sí, claro.
Por más bueno que sea, el promotor no te está vendiendo a una figura, ¿listo? Entonces, pues es como difícil tú desde la silla del fanático decir, yo le voy a ese, ¿no?
Sí, exacto, y creo que ahí está, lo mencionaste bien, o sea, ¿qué es lo que hizo bien Errol? Pues no tener miedo, confiar en su preparación. Él dijo que más que nunca estuvo concentrado y preparado para esta pelea, que es como un nuevo chip. Entonces dice él, estoy dispuesto, entrené muy bien y voy con el que sea. Y pues qué buena bolsa se metió con Danny Swift García, ¿no? También.
Sí, en ese aspecto sí no lo iba a perdonar, por supuesto. Exacto. Pero también es bueno saber que, bueno, ver a un boxeador, pues de lo mejor que hay actualmente en el boxeo, pues listo y en condiciones para hacer una pelea que este deporte necesita, una de esas peleas que podrían quedar así como para la historia. Desde el 2021 pelearon Errol Spence y Terrence Crawford en los pesos welter, que además sabemos que el welter, pues, la importancia de la categoría, ¿no?
Y ahí te va, o sea, estamos hablando de un welter, ¿y qué te parecería que saliera de la nada Manny Pacquiao y dijera voy contra Errol Spence? ¿Cómo ves?
Manny Pacquiao, híjole,
estaría. Acuérdate que estamos cerca de PBC,
A mí sí me gustaría totalmente, verla. Pero demasiado cerca. Demasiado cerca, sí. O sea, sí, porque Manny Pacquiao, pues, es él, pero no sé si... O sea, es Manny Pacquiao, ¿no? Y eso está muy bien. Pero ver una pelea ya con él, con un boxeador que realmente no sabemos cómo está ahorita... Yo creo que sí pierde algo de interés, pero, o sea, creo que nadie se quejaría.
No, nadie se quejaría. Yo sí me la aventaría. La neta, sin problema. O sea, creo que me llama más la atención esa de Manny Pacquiao que contra Crawford. Así en corto, o sea, que me dijera, híjole, ¿sabes qué? De febrero a marzo, pues Manny Pacquiao, que se rife. Todo este año no peleó.
Ajá. No, a mí sí, a mí Crawford me parece un boxeador que es fenomenal, ¿no? Te digo. Quizás el tema que tiene él es que no tiene una pelea que nos haya cautivado del todo. A mí me encantó un knockout que le clavó a un africano hace como 3 años. Exacto. Pero creo que Crawford es un tipo que al que sí, y él parece que no le gusta que le digan eso, pero sí le falta un rival al que digas, oh man, Crawford, ahora sí, de verdad, te la rifaste contra este.
Sí, la neta es que sí. Pues, híjoles, ojalá que se haga, o sea, ya pronto, ya, o sea, eso es lo que hasta el público se enloqueció cuando vio ahí que estaba Crawford y que lo pasaron en las pantallas y pues el abucheo, ¿no?, que le pusieron porque era todo el fanático ahí de pues de Errol Spence y pues estaban ahí en su tierra también de Errol Spence.
Claro, sí, es que seguramente Crawford la va a Nebraska para que pues todo el mundo lo apapache a él. Y ya los fans quiere que sean Dallas, pues cada uno tiene su postura y tiene razón, pero pues ¿quién va a
donar las manitas? Las Vegas.
¿Cómo es el tema? Pues sí, exacto, o en Nueva York, sí, exacto.
Exactamente. Oye, pues sí. Vientos, o sea, la neta, fíjate que adicional a eso, la cartelera estuvo increíble, la neta. No sé si pudiste ver a Eduardo El Zurdo Ramírez con ese knockout que le mete a Miguel Flores. Bueno, híjoles.
Brutal. Descomunal. Brutal. Sí. Sí, pues ahí hay otro prospecto bastante interesante, ¿no? Eduardo El Zurdo Ramírez, lo traen los cochulitos.
Exacto.
Y pues por algo la han de haber visto. Entonces,
sí, o sea, imagínate, lo ponen alto en una buena función. Y me voy a la otra, la de Josecito López contra Francisco Santana, dos brothers que veteranos de guerra, pero qué buen tiro nos regalaron ahí, Josecito, la neta, qué buen trabajo, estuvo haciendo lo que él quiso y nos regalaron unos tirotes, o sea, creo que esa fue la previa y estuvo increíble, no sé si la pudiste ver, la de Josecito contra Francisco Santana.
Sí, tú, no, esa no la vi completa, por hay cuestiones ahí en mi casa, pero sí, la verdad es que Josecito López es un boxeador que todavía tiene cosas que decir en este deporte, ¿no? Y eso es buena noticia. Al final de cuentas es un buen, ¿cómo decirlo? Como un buen preliminarista, o sea, te puede hacer lucir una buena cartelera. Puede hacer lucir una cartelera, ¿no? Más allá de la estelar. Y pues ojalá todavía nos dé dos o tres peleas más así de interesantes. Creo que eso estaría bastante bien.
Sí, y aparte, ahora sí que qué tremendo agarrón. La verdad es que la gente que nos está viendo y escuchando, y si tienen posibilidad, échale ahí en el YouTube, busca Josecito López contra Francisco Santana y se van a entretener cañón. Muy buenos rounds. Y pues desafortunadamente Santana pierde, y pierde por nocaut técnico porque ya no aguantó toda la batalla, pero entre los dos se dieron con todo. Y después se viene este chavito.
Sí.
Sebastián Fundora. Una, la torre infernal, o no me acuerdo, la torre de no sé qué le dicen. Mide 2 metros 10, sí, algo así, y está en Super Welter. Increíble también el chavito, ¿no?
Sí, es un caso rarísimo, Mario, pero rarísimo en el mundo del box. Es que imagínate a cualquier boxeador o cualquier persona a la que tú me digas de peso super welter, o sea, 66, que son, no, 69 kilos, ¿no? Poquito más, poquito menos. Imagínate, de repente, estíralos a los 2 metros 10. Ok, 68.8. Imagínate, de repente, estíralos a los 2 metros 10.
Ay, o sea, imagínate lo increíble que fue verlo cuando hace un counter, se echa para atrás y recibe de mano derecha de Nopper. No manches, el rival africano, o sea, cayó en la trampa así solito, o sea, no hizo más que estirar las manos. Entonces, bien lo mencionas, es fuera de serie.
Sí, o sea, porque además es eso, o sea, pues es un tipo con una estatura tan monstruosa que su distancia, aparte de ser enorme, tú salir de su distancia debe de ser toda una odisea, debe ser algo, pues, que yo creo, incluso pensando en una estrategia, yo creo que ni siquiera intentaría salirme de su distancia hacia atrás, ¿no? Yo más bien buscaría como acortarlo y estar todo el tiempo pegado a él. Creo que sería la única forma en la que yo podría sobrevivir una pelea con Fundora.
Sí, no, tienes que trabajar, ahora sí que a lo doble, tienes que estar a la corta distancia y trabajarle abajo y por pues, volados, que si no, no lo vas a alcanzar arriba.
Sí, no, exacto, o sea, sí, como olvídate, sí, o sea, exacto, volados, o sea, uppers y eso, pues es muy probable que no se lo llegues, que no los llegues a dar, o sea, no sé, habría que ver qué tan fuerte él es del abdomen, como para saber si los ganchos al hígado o algo así.
Yo trabajaría abajo, la neta, golpes abajo, recto abajo y rematarle con volado, porque no hay otra forma de pegarle a uno de 2 metros 10, la neta.
sí está cañón. Es que 2.10 metros, Marín. Peso super welter. ¿Cómo?
Y la distancia que trae. O sea, imagínate, es así como dices. Si te estira la mano, sabes que pues va a tener una distancia que no te va a dejar entrar, la neta.
Sí, no. No, y si tú, digo, eres un boxeador así, tipo el Churritos, por ejemplo, que te la pasas brincando todo el tiempo y con saltitos te puedes quitar muy fácil de la distancia, ¿cómo te la quitas con un tipo de esa estatura? O sea, el tamaño de su brazo, o sea, los brincos que tienes que dar. O sea, yo creo que no hay manera, ¿no?
Y, por ejemplo, estaba... Así que cuando la vi, se me vino a la mente mucho el videojuego de Punch-Out, donde sale chiquito y que se enfrenta a unos gigantes.
Sí, sí, sí.
Y que brinca para pegarle. Así, ¿qué? así era el...
Así tiene que ser.
Bueno, sí, no había otra.
Sí, totalmente de acuerdo. Así tiene
que ser. Oye, así y después, la neta, se viene un comunicado de Floyd Mayweather que nos volvió locos, ¿no? Creo que no solo a nosotros.
No, a todo mundo. Como que nadie entiende qué está pasando. Como que todo el mundo está esperando que salga Floyd Mayweather y diga, ay, que creen era una broma, los engañé.
Ay, no manches, no me vas a creer que cuando vi, dije, oye, ¿en qué día será el Día de los Santos Inocentes? Porque, pues, Mayweather anuncia que el 20 de febrero regresa y regresa al ring enfrentando a Logan Paul. Este youtuber que acaba de pues vencer ahí a Nate Robinson, un ex basquetbolista. Y pues dice Mayweather, pues donde hay dinero, ahí estoy yo. Entonces, avienta este anuncio el febrero 20, regresa Floyd.
Y lo que decíamos antes de arrancar el programa, Mario, ¿quién en el deporte, en este deporte del box, entiende mejor el tema de hacer negocio que Floyd Mayweather? Yo no lo digo recientemente, digo en los últimos 50 años.
No hay nadie, mi querido Quique, no existe nadie. Creo que ni Canelo, que es un buen negociador y que ahorita está en la élite de los negocios del boxeo, ha tratado de hacer esto.
Llega a ese nivel.
No sé si después lo trate de hacer, pero este es un tipo de locura. O sea, Mayweather el último en estar en welter y después enfrentar a un crucero o completo, creo que puede estar Logan Paul, pues son muchas diferencias. Y lo justo lo que platicábamos antes, ¿no? ¿Qué nos van a regalar? Una exhibición donde el que va a dictar todo va a ser Mayweather. Si te acabo en el primer round, te acabo. Si me aviento 2, 3 y te hago fallar 100 veces, te lo voy a hacer. Pero pues las bolsas que hay detrás de esto creo que es lo que van a... Son los que están haciendo que reaparezca este señor, el Floyd Mayweather.
Sí, y yo sinceramente, sí, una de las razones por las que me sorprende muchísimo este anuncio de por parte de Mayweather y que él acepte esto, es porque yo dije, bueno, pues sabemos que Floyd Mayweather va a buscar el dinero toda su vida, en la manera en la que él lo busca, en millones y millones y millones. Pues yo creo que siendo promotor y teniendo tipos como Gervonta Davis, pues por ahí puede ser su camino. Yo pensé que por ahí sí iba a manejar. Nada más creo que tiene un club de stripper en Las Vegas. O sea, tiene otras cosas.
Sí, sí.
Y
todos los viernes y sábados sube ahí en Instagram los descuentos que tiene.
Fotos.
Sí.
Los descuentos que tiene, vaya. No, y eso, ya me imagino esos 50% de descuento de los como $10,000 que ha de cobrar estar ahí.
Nada más por entrar. Nada más para que el cadenero de 2.30 metros te deje pasar.
Sí. Y te quite la cadena y pases. Sí, no. Exacto.
Ahora sí que, a ver, va la pregunta. ¿Sí la vas a ver o no la vas a ver?
La verdad es que, ¿para qué me hago? Sí la voy a ver. O sea, si la transmiten en México y hay la posibilidad, ¿para qué? O sea, sí me podría poner de digno ahorita que cómo, por qué, si esto desprestigia el boxeo. Sí, todo eso sí. Pero al final, ahí vamos a estar.
Exactamente, pues ahí está. Oye, por acá nos preguntan, ¿qué opinas o qué opinamos de Félix Verdejo, el boricua? Para mí se me hace una locura. 26-1, 16 knockouts. Y pues ya está en la élite, ¿no? O sea, la neta, pues podría ser para mí un buen contendiente.
De hecho, pelea este fin de semana Félix Verdejo en la cartelera de Shakur Stevenson. Shakur Stevenson, digamos,
Chavito,
es el peleador estelar de Top Rank para este que le dicen al nuevo Mayweather, que es otro tema. Yo tampoco lo creo. Pero Esta pelea, esta cartelera fue la que sustituyó a la pelea de Berchel contra Oscar Valdés. Y bueno, metieron a Félix Verdejo, a Edgar Berlanga, el que lleva 15 knockouts en el primer round, y a, bueno, Stevenson como peleador estelar.
Exactamente. A mí se me hace muy fuerte, la neta. Y pues compitió en los Juegos Olímpicos ahí en Londres 2012. Y después agarró y pues ya se brincó al profesionalismo. Pero la neta es que sí apunta a ser la próxima superestrella del boxeo de ahí de Puerto Rico, la neta, ¿eh? También se accidentó en motocicleta. Sí. Y pues ahí pudo haber tenido problemas, pero otra vez está de regreso. Entonces, para los que nos preguntan,
sí,
ojalá.
Es un caso como muy extraño en el boxeo. Él, pues sí, empezó siendo como una promesa impresionante para el boxeo puertorriqueño. Luego cayó un poco, dejó de ser tan buen boxeador. Tuvo este accidente. Y recién regresó en julio. Peleó contra Will Madera en esas peleas que hizo Top Rank martes y jueves en la burbuja. Noqueó a este canadiense como en el tercer round. Ahora regresa y creo yo pues que es una muy buena noticia para este deporte que Félix Verdejo esté presente.
Sí, la verdad es que a mí sí me late un buen su estilo, muy fuerte, y esperemos que regrese muy bien. Y lo que hablabas de Shakur Stevenson, la verdad es que es un chavito pues promesa. Vamos a ver qué es lo que empieza a dictar sus rivales y hasta dónde puede llegar. Pues una muy buena esquina, me parece que está entrenando ahí siempre en Las Vegas. Y híjole, y pues lo veo fuerte, pero no siento que pueda ser un Mayweather hasta el momento. O sea, creo que, híjole, siempre sí, que no. Dicen que es el no. No Mayweather, se quedan muy cortos, entonces mejor no hay que decir nada.
Sí, va contra un chavo que un peleador se llama Toca Khan, que evidentemente, pues si tú no lo conoces, pues, creo no sé cuántos lo conozcan realmente. Creo que pues incluso de esa cartelera yo diría que es la pelea menos interesante, porque creo Shakur Stevenson no tendrá ningún problema en sacarla adelante. Y yo, fíjate, cuando la primera vez que escuché que Stevenson le decían el nuevo Mayweather, traté de buscar en YouTube peleas de Mayweather en la misma etapa, ¿no? O sea, lleva como 14 peleas Shakur Stevenson o 13. Yo traté de buscar peleas de Mayweather como en ese momento de su carrera, y no, o sea, Mayweather le da 3 vueltas. No hay comparación.
No, Mayweather, o sea, cuando estaba chavito era más atascado, salía más a tirar golpes. Creo que el tiempo le dio la tranquilidad y toda la paciencia y el timing para poder bloquear 4 y pegar 5. O sea, creo que esa es la diferencia, sí, claro, que trae, claro. Mayweather.
Oye, pero, o sea, yo también estoy de acuerdo con este tema, que era como más aventado. Pero eso no quiere decir que no tuviera las condiciones, la técnica y el sentido de distancia que le vimos al final de su carrera, ¿eh?
No, sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que si hay una diferencia entre peleadores que son novatos y pues los que ya tienen una carrera muy larga, es ese timing, ese momento preciso, el de saber manejar pues 12 rounds a cuando empiezas en 4. Que tienes que apurarte, el otro tiene un control completo de 12 rounds, saben qué momento meter el acelerador, en qué momento echarse para atrás, y creo que esa es la diferencia que yo le veo, ¿no? Bien lo mencionas, el combate, sí, que tiene enfrente de Shakur Stevenson va a ser de trámite, ¿no? Y pues otra vez Top Rank haciendo de las suyas ahí en esos casos. Y híjoles, pero es lo mismo que estábamos platicando hace rato, la neta es que no tiene un rival fuerte todavía Shakur Stevenson.
Para mí lo interesante es ver a justo a Félix Verdejo, y pues ver si Berlanga mantiene su racha de knockout, alguien lo sienta en la esquina, que le echen agüita en la cara, porque nunca
ha pasado de primer round.
Nunca ha recibido una instrucción en la esquina, Edgar, sí, Berlanga.
Sí, ojalá que ahí buenos tiros, o si no, que pues que siga con esa racha y pues que le vengan unas peleas ya bien, bien cañonas, ¿no? Ese peso donde está la lana.
Mira, estaba viendo. Lo que yo he escuchado, Mario, dicen que es. Dime.
No, dale, amigo.
Ahí te va. Un poco lo que yo he escuchado, bueno, son dos comentarios. Que a Edgar Berlanga sí le han buscado rivales que lo fuercen. O sea, que el matchmaker de Top Rank sí ha buscado específicamente, conscientemente, un rival que le diga, a ver, este te va, sí te va a dar problemas. Y pues toma, que lo resuelve fácil Berlanga. Y el segundo comentario que quiero decir es Félix Verdejo, no me acordaba el nombre del rival, se llama Masayoshi Nakatani, es un japonés que lleva un año sin pelear, un año y medio sin pelear, pero que la última pelea que tuvo fue en Estados Unidos y le sacó los 12 rounds a Teófimo López. Entonces no es sencillo, es un tipo pues que pelea a la distancia, que no se deja pegar tan fácil y que sí iba a hacer trabajar a Verdejo.
Sí, mira, fíjate, yo también encontré su otro dato de Masayoshi Nakatani. Lleve 18-1 con 12 knockouts. Entonces, pues apuesta que va a estar bueno, ¿no? Sí. Entonces tiene, pues, hay todo para que nos regalen un buen tiro este fin de semana.
Sí, yo también creo que esa pelea, sobre todo la de Verdejo, me llama la atención, la verdad.
Ok, pues ya estamos, muy buen Enrique, ya le dimos ahora sí que a lo que nos trajo este fin de semana y también ahí aceleramos motores para la locura que nos regaló Floyd Mayweather. Esperemos que sea pues una broma, creo que ese es más mi sentir.
Sí, esperemos.
Y pues este fin de semana hay buenos tiros ahí, ahora sí que con la burbuja que siempre trae Top Rank, ya lo dijiste, hubiéramos tenido ese tiro de el Alacrán contra Oscar Valdés, desafortunadamente no se pudo y se tuvieron que hacer estos cambios, pero hay buenos tiros, la neta, este fin de semana, ¿no?
Sí, no está mal este fin de semana, la verdad. Y nada más para cerrar, Billy Joe Saunders le ganó a Martin Murray en la cartelera de Matchroom Boxing allá en Inglaterra. Billy Joe Saunders es el boxeador que no sé por qué la prensa americana e inglesa no lo quiere. Hasta dicen que nos deberían de pagar por verlo pelear. Pero mira, no me parece que sea un 30 ganadas, 0 perdidas. Y la verdad es que, pues sí, para nuestro mercado, pues no es nada interesante un peleador como Billy Joe Saunders. A menos que digas que en marzo puede ser el rival del Canelo. O en mayo, más bien.
Yo creo que en mayo puede ser. Y sí, pues mayo. La otra que para igual como un regalito y que yo me lo llevo de tarea también, es de que descarguemos la aplicación de DAZN, donde pues ya está en México y ahí me comentabas que $49 la mensualidad y pues se vienen buenas peleas con ellos, ¿no?
Sí, este fin de semana es la de Joshua contra Kurat Pulev. La de Ryan García también la van a pasar ahí.
En enero. Ah, bueno, y pues también la de la de Canelo, 19 de diciembre, también ahí con ellos. Sí.
Pero ahí te va. Yo lo que leí, y de hecho, justo en la aplicación no aparece nada respecto a la pelea del Canelo. Creo que solo en México no la van a transmitir DAZN. En todos los demás lugares sí.
Ah, ok. Bueno, ya sabes, acuerdos. Acuerdos que nunca le fallan a Canelo. Acuerdos.
¿No? Exactamente.
Pues ya estamos, muy buen Enrique, muchas gracias. Otro sabadito pues medio tranquilón, pero pues nos vamos enfilando al cierre del año con mucho más peleas. Ya platicamos de que ya hay peleas donde ya está metiendo gente, entonces creo que eso hace mover al negocio y tener pues peleas más grandes. Esperemos que ya nos den fecha para lo del Alacrán contra el Oscar y pues nos queda una semana para ver a Canelo contra Colm Smith. Entonces, pues se viene bueno, ¿no, Enrique?
Y a ver, la próxima semana, ojalá podamos darle tiempo a la pelea del Rey Martínez contra Chivas, ¿eh? Esa va a estar, pero de primerísima.
Exacto. Sí. Ahora sí que, pues, guerra de compatriotas. Yo siento, y así opinión cerrada te digo, no tiene Chivas nada para poderle pegar al Rey Martínez. Yo, así en cortito. Pero hay que estudiarlo sí, y lo vemos.
Sí, yo creo que es un tipo con experiencia que puede causarle ciertos problemas al Rey Martínez, no ganarle claramente, pero bueno, por lo menos creo que como pelea así, como entretenimiento, creo que va a estar bien.
Así es, pues ahí está, ya tenemos tema de la siguiente semana, vamos a ver todo lo que pasó este sabadito, más aparte de la previa de Canelo contra Colm Smith y el Chihuahua contra Rey Martínez. ¿Te late?
Me parece perfecto.
Pues ¿dónde te encuentra la banda, Enrique? Antes de que nos despidamos.
En mi Twitter, CounterPunchMX, y en mi canal de YouTube también, CounterPunch Boxeo Mexicano, donde pues subo videos cada semana, pues dando mi punto de vista y deporte, pues ya este cierre de año, pues a ver si me aviento unos especiales de los mejores boxeadores del año, peleadores a seguir y cosas así.
Perfecto, pues échale un ojito, denle suscribir y pues sígalo ahí en su Twitter. Y ahí me pueden encontrar, ya saben, todo el tema del sparring, tanto en Facebook como en Instagram. En YouTube también cada vez estamos subiendo más videos. Y pues en las cuentas personales, ahí búsquenme en Instagram como Wario Gómez. Y pues seguimos platicando de box aquí en el Sparring, donde amamos, vivimos y hablamos de box. Esto fue nuestro episodio 4. Muchas gracias a todos. Nos vemos, Enrique. Un abrazo.